miembro del Consejo Mayor de ACOM, que es la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca. También soy representante legal de San Juan de Garrapatero, que es uno de los consejos comunitarios de aquí, afectado por la extracción de minerales. Pues básicamente el resumen de la actividad minera ilegal que ha venido pues asediando los territorios es que tenemos 256 hectáreas en lo que es el río Quinamayo destruidas por la minería hasta la fecha de hoy, el mes de marzo del año 2018. Tenemos 118 muertos entre personas que han quedado tapadas allá y entre homicidios relacionados con actores de la minería. Entonces, de lo que hemos logrado como nosotros registrar, de los registros, oficiales de los consejos comunitarios, tal vez la cifra es mucho más alta, pero pues eso es como lo que conocemos. Mire, hay una situación y es que el Estado debe reparar a esas víctimas porque el Estado es conocedor, ¿ya? El Estado es conocedor de la situación que se viene dando porque se ha venido advirtiendo innumerables ocasiones y no ha hecho lo suficiente. O sea, no vamos a decir que no se ha hecho, porque se ha hecho, pero no ha hecho lo suficiente, ¿ya? O sea, aquí lo que nos han hecho es unos operativos, ya, por un lado, para ir y mirar y hacer la chapanza de que se tapó el hueco, pero la cosa sigue por un lado. O sea, yo voy a tratar de ubicar dos responsabilidades, una institucional y otra social comunitaria que estaría en cabeza de nosotros. La responsabilidad institucional, el Estado ha presentado una falla en el servicio, en la prestación del servicio sobre el control, porque si bien constitucionalmente se indica que lo que hay en el suelo, es del Estado, el subsuelo, el Estado debe generar las condiciones y la garantía para el medio ambiente sano y para que esos recursos que son aprovechables y no son renovables no se les dé un uso inadecuado, ¿ya? Por los actores que están detrás de eso, ¿ya? Eso por un lado. Y por otro lado, el acompañamiento a las familias se está haciendo y se está haciendo en materia de pues, las asesorías psicosociales, sociológicas, pues para poder superar el duelo de la pérdida de los familiares. Lo otro que también se está intentando hacer es un tema de intervención e intervención con los actores que están desarrollando la actividad. Tenemos un plan no de choque, porque para nosotros, pues, a diferencia de otras comunidades, es más complicado llegar a hacer una actividad de cierre de una actividad de esas cuando tenemos un número de comunidades, que es una cosa que hay que reconocer, tenemos un número de personas de las comunidades que se dedican a la actividad muy alto, ¿ya? Tal vez si fueran un número de familias que podríamos, mediante la represión coercitiva, restringir el uso con la Guardia Cimarrona y con las demás autoridades del territorio, pues sería una tarea pues mucho más fácil, mucho más loable. Pero cuando es un número muy complicado, hay que buscar más alternativas de diálogo y de solución, porque ese es un cáncer que ya nos está haciendo metástasis, y una de las evidencias es esa. Entonces, la idea es generar un diálogo, de mirar cuál va a ser el futuro de la actividad y cuáles son los compromisos que tienen los diferentes actores frente a la actividad, ¿ya? Porque es que hoy no podemos desconocer que eso es una realidad, ¿ya? Hace algunos años, cuando recién empezó, pues se hizo hasta lo imposible por cavar, pero pues no, fue una labor sumamente complicada, un monstruo que no estábamos preparados para enfrentarnos, aunque se hizo lo que se alcanzó a hacer, pero no, o sea, eso se nos desbordó. Y pues todo el problema y la debacle social que genera la extracción de los minerales. Ya diríamos, ese es como un resumen desde una perspectiva amplia, ¿ya? Y mirando las particularidades que hay una ruptura del tejido social, porque a la minería enclavarse en el territorio lo que hace es fracturar la familia, fracturar la comunidad, vincular a algunos actores armados. Hoy tenemos una fuerte presencia de actores ilegales, tanto desmovilizados de las antiguas FARC, ELN y algunas bandas criminales, como son denominadas, que ejercen control en ciertos sectores del territorio. Eso es como parte de lo que se ha venido dando allá.
Si usted nos pudiera hacer ese recuento, esa reflexión en torno a la necesidad también de las comunidades afros en esos territorios que lastimosamente se ven obligadas a realizar la actividad minera.
Hay cinco municipios básicamente donde tenemos el problema de la extracción de minerales. En el río Palo, en el norte de Guaxiné, en Baloto, y allá se ocasión, afortunadamente salieron a las vías de hecho y se logró parar esa actividad. En el río Sinamayo, aquí en Santander, también se presentó su explotación. En el año 2014 se presentó el accidente, 30 de abril fue que se dio el accidente. Ahí se logró parar, pero pues se está haciendo por perforación a través de lo que le llaman los cúbicos. Y en Suárez y Buenos Aires, pues que es conocido también por tener tradición minera, pero pues también se lograron vincular un poco actores ilegales. La primera incursión de los actores mineros ilegales vinculados con narcotráfico y paramilitares iniciaron en el río Bejas, en Suárez, ¿ya? En ese tiempo fue a finales más o menos de los 90, 98, 99 y principios de 2000, cuando había una fuerte presencia del bloque Calima de las autodefensas. Después de la desmovilización de ese grupo armado, se iniciaron los procesos de explotación. O sea, precisamente las áreas donde habían sido controladas por el narcotráfico y por el paramilitarismo, se inició a hacer la explotación. Acá en los otros territorios de Santander, de Caloto, de Guaxiné, se inicia también un proceso de explotación, pero con la anuencia de los títulos que han sido cedidos en concesión a la Anglo-Ashanti, y que tenía unos contratos de concesión acá en estos territorios. Entonces, como se hizo alguna etapa inicial de prospección para evidenciar si existían los minerales, eso pues despertó la ambición de algunos mineros que se dedican a hacer la actividad a través de la minería a cielo abierto, de principalmente Antioquia, parte de la costa Caribe y la costa Pacífica y Nariño, que son como los que van a dedicar a eso. Las comunidades nuestras siempre se han dedicado a la agricultura y a los bienes y servicios y a los trabajos formales e informales. Cuando se inicia el tema de la explotación minera, pues se da un cambio brutal a la economía, porque pues la base de la economía era en algunos sectores todo lo que tiene que ver con el café, la caña, la piña, la yuca, y versus lo que se ganaba un trabajador en un día de mina a un día de agricultura, pues las diferencias son en equivalencias muy, 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 muy desiguales. Entonces eso empezó a generar un proceso de captar trabajadores para la actividad minera y para las labores agrícolas. Pues entonces muchos negocios que se habían hecho, por ejemplo, en las zonas tenemos negocios con almacenes de cadena, exportaciones a Europa de panela pulverizada, y esos negocios estaban cayendo porque no había quien trabajara ni quien sembrara caña. Eso fue un lapso más o menos de 2 años, y todavía se tiene ese déficit por la cantidad de terrenos fértiles que se utilizaban para la producción agrícola. Pero pues básicamente el contradictor más fuerte que tenemos dentro de esa actividad es los ingresos que deja la actividad minera versus los ingresos que deja la actividad agrícola y pecuaria, ¿ya? Obvio que la actividad agrícola y pecuaria es mucho más responsable con el ambiente, es mucho más responsable con la preservación de las especies, porque genera oxígeno, genera alimentos y el equilibrio natural, mientras que esta otra es una actividad deforestadora, una actividad que es trae consigo unas afectaciones socioeconómicas y socioculturales muy complicadas, pero pues es contra eso que hay que mirar cómo se lucha, cómo se cambia el modelo de producción, de forma que que los productores agrícolas sean conscientes de que es más, como dijo un amigo, es más rico tomarse un sancocho con banano, con carne, que tomarse un sancocho de dólares. Es mejor tomar agua que tener oro. Entonces, ese es un proceso que toca hacer y estamos haciendo. Hay una situación complicada y es que la actividad no cumplir con unos parámetros legales o unos parámetros de control, pues se presenta lo que se viene presentando. Cuando se cambia la minería de cielo abierto, que se hacía con refrescadoras, a la minería de las perforaciones de enclaves o de cúbicos, como le llaman, los socavones, no hay ninguna norma técnica de seguridad, no hay ningún tipo de manejo ambiental, ya no hay planes de manejo ni social ni ambiental, ni ningún tipo de responsabilidad, y no se pagan tributos. Esa es como una de las debilidades que se tiene cuando esa actividad se da de esa forma. Y lo otro es que pues siempre hemos defendido la actividad ancestral que se ha hecho con la batea, con el almocafre, que nuestros viejos, nuestros mayores lo han hecho para de pronto pues guardar unos oros ahí para los fines de año, para las fiestas o eventos ocasionales, venderlo y sacarle pues el beneficio. Pero no es una actividad que se hacía como se está haciendo hoy, ¿ya? Hoy se hace una perforación en una pared, ¿ya? Donde se hizo anteriormente la explotación como un refrescador, o se coge y se rompe el suelo y se hace un encofrado con madera, que eso no tiene ningún tipo de garantía, y se utiliza pues una carreta, una electrobomba y un taladro de esos industriales de los que se rompe el piso, y con eso es lo que se está trabajando. Eso no tiene ningún tipo de garantías porque esas perforaciones, en algunos casos, me contaban ayer, que ya están casi llegando a los 500 y hasta los 1000 metros, un kilómetro de profundidad hacia abajo. Entonces, expuestos a oler, a aspirar todos esos gases, porque pues allá abajo me imagino que hay algunas capas y algunos materiales minerales que pues no son muy compatibles con la salud humana. Aparte de eso, pues la forma en que se hace el encofrado, que es la protección de la entrada a las bocaminas, como le llaman, es hasta cierto punto, porque de ahí para allá supuestamente dicen que es seguro, pero pues ¿quién le garantiza a uno que una cosa esa es segura? Porque son unos túneles sin ningún tipo de seguridad industrial. Entonces, hay unas alternativas que se plantean, y es mirar cómo las entidades del Estado ayudan a generar procesos de capacitación para, si la actividad se hace, la actividad tenga unos mínimos de impactos ambientales, sociales, ¿ya? Y económicos, ¿ya? Porque pues por dedicarse a la minería no vamos a dejar de hacer las labores que por antaño hemos desarrollado. Eso por un lado. Y por otro lado, también desde las autoridades, lo que hemos propuesto desde hace muchos años es mirar cómo también se generan unos mínimos de áreas de protección. O sea, cómo si la actividad se está haciendo en algún lugar, solo ese lugar se destina para que se genere el impacto, y mirar cómo se repara, se recupera, genera una medida de manejo. Pero pues nos hemos encontrado que cada que se trata de intervenir, vienen las amenazas. En algunas ocasiones, cuando había las refrescadoras, pues impedíamos la entrada de las refrescadoras. En algunas ocasiones quitamos algunas refrescadoras a esos mineros y vinieron las primeras amenazas. Por allá por el 2014 nos declararon objetivo militar algunos compañeros de ASIN y MECOM, en movilización que se hizo de las mujeres hacia el Ministerio del Interior y la Agencia Nacional de Minería en Bogotá, también pues denunciando lo que estaba pasando en los territorios. Se presentó también otra amenaza por acá en Bajo San Francisco, en Santander, y por allá por los lados del Cerro Catalina. También el Consejo Comunitario de ese sector, Cerro Teta, y el resguardo, creo que de Delicias, si no estoy mal, también adelantaron una acción con una retroexcavadora, también vinieron amenazas. Entonces siempre hemos estado como expuestos a que cualquier cosita que se hace en contra de la actividad, vienen amenazas hacia los líderes de los procesos en las que se declaran objetivo militar. Pero sí se ha hecho, no todo lo suficiente para acabarla, pero sí se le ha, en algunos casos, puesto unos mínimos de control a esas actividades. Creo yo que pues nos falta mucho para que esa actividad se cele, pero pues de parte de las autoridades étnicas el compromiso es seguir haciendo el ejercicio de la reivindicación de derechos, defensa del territorio y preservación de la vida. Si no, pues lo primero es agradecerles a ustedes, a esta emisora social comunitaria, por permitirme la posibilidad de hablar un poco, manejo de temas. Llevamos algunos años luchando con esto y pues de antemano dar las gracias. En segundo lugar, a las comunidades, hay que hacer un proceso de reflexión sobre la importancia de la naturaleza, sobre la importancia del equilibrio y la armonía que debemos tener nosotros como seres humanos con la naturaleza, porque tenemos un planeta que no va a dar abasto, ¿ya? Cada vez somos más personas, cada vez son más escasas las posibilidades de aguas aptas para el consumo, tanto animal y hasta vegetal, porque hay aguas que no son aptas ni para las plantas. Por un lado, por otro lado, el deterioro que se viene generando al suelo es grande, la deforestación, las especies que están en vía de extinción, ¿ya? Y las áreas que se están urbanizando cada vez son más amplias. Entonces estamos cada vez generando un desequilibrio más grande al medio ambiente. Entonces no hay que caer en la lógica del materialismo, no hay que caer en la lógica del capitalismo, de la macroeconomía, de pensar en tener. Hay que hacer un proceso reflexivo de cómo convivimos bien, ¿ya? Y cómo le dejamos a las futuras generaciones unos ambientes sanos y tranquilos.